SER Podcast.
Me hace muchísima, muchísima ilusión recibir este premio.
Hoy por Hoy Magazine.
Porque no me intereso por los problemas de mis alumnos. Odio sus risas y sus hormonas y sus carcajadas por las escaleras. Odio que sean faltones y ruidosos y jóvenes. Coño, odio que sean jóvenes.
¡Como el propio sol resplandece! ¿Quién me acusa? Un turco sanguinario. Mátame, pero no me calumnies.
¿Yo doy pena? Mírate. La prudente. La lista. ¿De qué eres tu lista? ¿Creías que volvería a tu lado? Pues no. Pobre Gloria. El ojito derecho de papá. Estás sola y te quedarás sola.
La engollada es... ¡Adriana Ozores!
SER Podcast.
El apellido de nuestra invitada contiene a la interpretación entera, historia grande de los escenarios, desde las zarzuelas bajo la dirección musical de su bisabuelo Antonio Puchol, a la trayectoria actoral de sus abuelos, Mariano Ozores Francés y Luisa Puchol, o la profunda huella dejada en nuestro cine por su padre, José Luis Ozores.
Usted sabe que hay gafes de tres clases. Está el gafe manzanillo, pero ese es una birria de gafe, porque no sirve más que para cambiar el tiempo o que se le caigan a uno los botones. Luego viene el torcido, que ese ya hay que tomárselo en cuenta. Y luego vengo yo, que yo, sabe usted, pertenezco a la categoría perniciosa. Es decir, apendicitis, catástrofes ferroviarias o disturbios conyugales.
¿O sus tíos, Antonio?
Atentos a esto que es muy importante. Si lo había, a la ostras. Y si no, a mí me hacen más reír, ya. Bueno, si lo antes, pues, no se lo hubiera comentado.
Y Mariano Ozores.
En mis películas había desnudos, pero nunca desnudos eróticos. Siempre han sido desnudos en razón de una situación cómica. Era la época del destape y en los cines, los propietarios de los cines exigían a los productores y a los distribuidores que hubiera desnudos.
Sus hermanos gemelos Mariano y Pelayo, su prima, la popular Emma Ozores.
¿Está usted diciendo que mis poderes para la adivinación son chorradas? No, es que si está diciendo eso, le meto unos efluvios revenidos por el cuerpo, ¿eh? Bueno, desde luego, es que mira que es usted asqueroso, porque no hay más que verlo.
Artífice de casi 50 películas y más de 35 obras de teatro y series de televisión, Adriana Ozores actuó hasta el 12 de julio en el Teatro Abadía de Madrid en la obra escrita y dirigida por Juan Mayorga, El jardín quemado, que es una reflexión sobre la memoria y el paso del tiempo.
Hoy hago una pausa para desearle feliz cumpleaños.
¿Es mi cumpleaños? Eso dicen.
He estropeado una sorpresa.
La mala costumbre de cada año es cosa de los muchachos. Yo no tengo nada que festejar. ¿Cómo voy a celebrar semejante injusticia? La vejez, la jubilación se me acerca como una sombra siniestra. ¿Qué se supone que voy a hacer desde entonces? Gandulear mañana y tarde por el paseo marítimo. Si el asno aún tiene ganas de tirar del carro, ¿por qué llevarlo al matadero?
Adriana Ozores, muy buenos días.
Hola, buenos días. Qué cosa tan bonita de presentación.
¿Te ha gustado?
Sí. Preciosa, de verdad que sí, preciosa, me he emocionado.
Ahí oyendo a toda tu familia, escuchando a toda tu familia, ¿tú no tenías otra opción?
Tenía otra opción, pero bueno, la verdad es que la vida me indicó y yo hice caso. Y bueno, me ha salido muy bien. Ha sido un regalo esta profesión que me han dado, sí.
¿Esa otra opción era algo que querías estudiar, que estudiaste?
Sí, que estudiaba, me gusta mucho todo lo que son las artes plásticas, yo estaba en eso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues por azares del destino, una persona me dijo, pero ¿y tú no te dedicas a la interpretación? Y ahí se me encendió una especie de extraña bombilla y dije, pues igual me voy a tener que presentar a los exámenes del conservatorio, y así fue.
Tomando prestadas esas palabras que escuchábamos ahora de la obra de teatro de la que vamos a hablar más tarde, sí. Ahí sigue Adriana Ozores desviándose del camino de ese matadero que es la jubilación.
No, ya estoy jubilada. No, no, porque bueno, tenemos la suerte en nuestro trabajo que como tiene que haber mayorcitos, abuelitos, viejecitas, etcétera, etcétera, pues seguimos trabajando, ¿no? Y es lo mismo que los niños, ¿no? Tiene que haber niños y tiene que haber abuelitos y abuelitas y gente mayor para contar las historias, ¿no? Así que esto es eterno. Y luego también nos morimos, ya también nos toca.
Eso también pasa, ¿no? Eso también
eso pasa. Claro, pasa en la vida y también en la ficción. Sí,
¿se disfruta de una manera diferente con el paso de los años? Por ejemplo, el teatro, ¿o se vive de una manera diferente?
Sí, absolutamente. O sea, sí que es verdad que bueno, pues hacerte mayor te da una, ¿cómo te diría yo? Sí, una confianza, pero no es una confianza en el hecho creativo, en algo que no es exclusivo de tu control. Y eso, ese poder confiar en los demás, en el texto, en este caso de Juan Mayorga, sí, en su dirección, en mis compañeros, abandonarte a eso es descubrirlo primero y después abandonarte a ello, ostras, eso es una maravilla.
Y entiendo que también, porque yo creo que es fundamental cuando nos hacemos mayores, seguir teniendo mucha curiosidad y ganas de aprender, que la gente piensa que la gente mayor ya lo sabe todo.
No. Bueno, es que nuestro trabajo como pilar fundamental es el descubrimiento, el conocimiento, el encuentro con la condición humana. Y eso es que no se te termina nunca. Eso es tan apasionante que, desde luego, yo soy muy curiosa y en ese sentido es como, es para mí es como una especie de obsesión, ¿no?
Mira, sobre esto de la curiosidad, he leído que desde muy joven eras un bicho raro, de las pocas chicas que antes de ir a una discoteca preferían sentarse en el banco con una amiga a observar el comportamiento de la gente que veíais pasar. ¿Tú veías en cada persona un posible personaje que interpretar o te montabas películas con lo que veías?
La verdad es que el ejercicio, ¿no? No es tanto ponerte tú de tu parte, sino dejarte estar, o sea, sin juicio, sí, simplemente observar. Entonces, en esa observación silenciosa, sin montarte tú tus películas ni nada de eso, acabas teniendo muchísima información, ¿no? Eso es algo que, bueno, claro, que hice de jovencita, ignorante absolutamente de lo que estaba haciendo, y luego, pues de mayor, bueno, es la mejor práctica, es cuando doy clases y todas esas cosas, digo, primero, observación sin juicio del comportamiento humano, y ya está. Y de ahí sacas muchísimo. Entonces, bueno, pues sí.
O sea, observando se pueden crear personajes en tu caso.
Claro, claro. Primero, eso. Segundo, trabajo personal básico. Sí. Claro, porque si no, no te enteras de la misa a la media. Y bueno, es tan interesante, lo humano tiene tantísimas capas, es tan inabarcable, es tan apasionante, es tan, da igual que hagas la más mala, como la más buena, como la más tonta, es apasionante, apasionante.
En la introducción, cuando repasábamos a toda la saga familiar, escuchábamos a tu padre, a José Luis Ozores, murió cuando tú tenías solo 8 años. ¿Qué recuerdos, sí, tienes recuerdos de él?
Muchos, sí, sí, muchos, porque como ya estaba muy enfermo, estaba siempre en casa. Entonces tuvimos la suerte de mis hermanos y yo de poderle disfrutar mucho y era muy juguetón, bueno, todo el tiempo se estaba inventando cosas para jugar con nosotros. Era como, digamos, el timbre, ¿no? El marchamo de la familia, ¿no? El sentido del juego por encima de tantas y tantas cosas, sí.
¿Y hay un cierto hilo conductor entre José Luis Ozores, actor, y Adriana Ozores? Yo no sé si tú ves en ti cosas suyas como actor.
Bueno, yo sí que siento que el legado, y no solamente de mi padre, ¿no? Ten en cuenta que yo soy la séptima generación. O sea, empezamos a finales de 1800, creo, una cosa así. Claro, entonces, o sea, no puedo evitar tener una sensación de un legado. Yo sé cosas que me han sido dadas, y no solamente de la actuación me refiero, sino todo lo que hay alrededor de este trabajo, ¿no? De los sinsabores, de lo que cuesta, de los precios que hay que pagar, entonces todo eso sí lo he recibido. Y directamente de mi padre, me encantaría que hubiera mucho, no lo sé.
Si nos marchamos a la ceremonia de los Goya de 2016, recordamos que en esa gala, entre muchas cosas que pasaron, está la entrega del Goya de Honor a tu tío Mariano Ozores. Sí. Quiero que escuches, estas eran tus palabras.
Querido tío Mariano, te quiero dar las gracias por haberme enseñado, ay madre, lo que es respeto, lealtad y mucho, mucho cariño por esta profesión. Las gracias porque todos los compañeros, actores y técnicos, hablen de tus rodajes con una sonrisa de oreja a oreja y nos repitan hasta la saciedad cómo nos lo pasábamos. Han tenido que pasar unos cuantos años para recibir este reconocimiento. Todo es cíclico. Y estamos muy agradecidos a la Academia y especialmente a Antonio Resines por el corazón que ha puesto en todo esto. Te quiero mucho, 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 tío.
Ese reconocimiento a toda una trayectoria es también de alguna manera el reconocimiento al de un cine que, siendo muy popular, como lo fue en su momento, fue también después muy atacado, denostado, menospreciado.
Efectivamente, es lo que digo, ¿no? Es que en el momento en que fue, bueno, que Mariano representó la cabeza de turco, ¿no?
Sí.
Bueno, pues pasado el tiempo, no más allá del dolor que nos produjo a todos, de una persona con una actividad profesional frenética, etcétera, etcétera, a no hacer absolutamente nada, no trabajar nunca más. Claro, pasado el tiempo te das cuenta de, bueno, era necesario, lo siento, era necesario, ¿no? En ese momento, terminar una etapa y empezar otra etapa nueva en nuestro cine, etcétera, etcétera. Y ahora, ya, digamos, suavizado todo eso, ya sí se puede reivindicar. Las generaciones jóvenes son todas locas con el cine de Mariano, con las cosas de Antonio. O sea, está pasando esto, ¿no? Efectivamente, todo es cíclico. Y seguramente hubo que pasar, que nos tocó a nosotros tener que, digamos, que, bueno, sí, que pasar por eso tan duro. Pero bueno, forma parte de la vida.
De todas formas, incluso aquellos que participaban de aquellas películas y que después continuaron con su actividad cinematográfica, siempre han reivindicado esa parte de sus carreras, es decir, no han querido olvidarlas.
Claro, un sacristán, un
por ejemplo, Miranda. Por ejemplo.
Claro, es que es verdad. Es que, bueno, es que se vivía el cine de una manera. Era otra cosa, ¿no? Se vivía desde una, pues seguramente desde no estaba tan lejos la posguerra, no estaba tan lejos la guerra. Era una necesidad de subsistencia por encima de crear cultura. Hemos tenido que pasar por eso para ahora poder decir, ahora estamos creando cultura, ahora podemos, hemos dado ese paso de gigante, ¿no? Pero ha habido que pasar por eso y claro, la gente que ha trabajado con Mariano, que ha trabajado con Antonio, pues les están muy agradecidos porque a veces les ha sacado las castañas del fuego,
claro.
¿Me explico? Entonces, claro.
Un cine familiar en el que tú podrías haber sido célebre, pero del que, según Elvira Lindo, que es una buena amiga tuya, preferiste separarte para crear una identidad propia. Escucha.
Adriana es amiga mía, pero todo lo que quiero decir sobre ella lo diría aunque no lo fuera. Adriana podía haber sido pintora, muy buena, original, pero no lo fue porque a alguien cercano se le ocurrió que podía ganarse la vida como su padre. Pudo haber sido célebre en el cine popular de su familia, pero ella quiso tener su propia carrera al margen. Estudió y fue apadrinada por Adolfo Marsillac, que la educó y la convirtió en la dama del teatro que es. El primer papel que escribí para ella era el de una dependienta de un bar de carretera. Y me dijo, ¿cómo lo hago? Y le dije, como si fueras tu padre. Y así lo hizo. Parecía un chico, parecía José Luis Ozores. La segunda vez fue para Manolito. Azcona, Rafael Azcona, dijo, ver correr a Adriana Ozores por la playa es ver a una de esas grandísimas cómicas españolas que saben representar a su pueblo. Adriana es solitaria. Es muy valiente, aunque no lo sepa. No hay otra como ella. Adriana no puede dártelo todo, porque es una mujer muy grande.
Ese paso, Adriana, el de abandonar el confort familiar para crear un estilo propio, una identidad propia como actriz, fue...
Espera que me recupere un poco.
Estás hiperventilando.
De las palabras de Elvira, perdóname. Qué cosa tan bonita, que ella, la quiero mucho.
Ella te quiere a ti y se nota una barbaridad. Sí. No, lo que ella dice de esa voluntad que tú tuviste de crear ese estilo propio, ¿fue lo más difícil de conseguir?
Bueno, A ver, cuando uno tiene ese impulso más allá de la cabeza, cuando lo que te lleva es el corazón, es otra cosa, no tuve tanta conciencia del esfuerzo. Sí que me topaba, pues, con, sobre todo en aquella época, con la prensa, ¿no? Cuando tenía que hacer las entrevistas, pero ¿por qué no haces lo que hace tu familia? Sí, sí. ¿Pero por qué te has desviado de esa manera, ¿no? Pero bueno, creo que era una pieza que le faltaba a mi familia, a mi casa, a mi, como quieras llamarlo, ¿no? Sí. A mi estirpe, ¿no? Y bueno, pues me hice cargo de esa parte, ¿no? Y bueno, pues me ha interesado y me ha gustado tener la escuela del clásico, tener la escuela de Adolfo Masillat, que hoy en día me sorprendo, ¿no? Como la gente dice, bueno, es que decíais el verso de una manera, digo, sí, pues, sí. Es que era otra cosa, efectivamente, y fue todo un aprendizaje, y sobre todo un aprendizaje que para mí es mucho, y es entender, como entendía Adolfo Marsillac en esa época, la cultura como algo grande. ¡Wow!
Y luego está el teatro, Adriana, que siempre vuelves estos días hasta la mitad del próximo mes, hasta el 12 de julio. Estás en el Teatro Abadía de Madrid con la obra de Juan Mayorga, decíamos El Jardín Quemado. Aquí interpretas a la psiquiatra Garay, máxima responsable de un psiquiátrico en el que durante la posguerra existe la sospecha de que pudo ingresar un grupo de gente sana para ser represaliada allí. De nuevo, Adriana, es algo muy actual, ¿no? Nuestra posición sobre la memoria y sobre el pasado.
Claro, eso es lo que es fantástico de este texto, ¿no? Que es que no está claro que hace la referencia y se nos va a la cabeza nuestra guerra civil, ¿no? Pero está hablando de otra cosa, porque estamos viviendo una guerra civil a otro nivel. Entonces, está de una actualidad y además lo fantástico, la hondura del texto de Mayorga es que te cuestiona tu propia ética, tu propia moral, tus creencias, y eso es una maravilla, eso es el teatro.
Claro, dice, te cuestiona, yo no sé si lo mejor de tu personaje, de esa doctora, de esa psiquiatra, es su capacidad para permanecer en la duda, ¿no? En esa zona de incertidumbre sobre lo que pudo o no pudo pasar.
Ella lo que hace es eso, es ponerte delante, es una cuestión del momento, del presente, que las cosas sean blancas, negras, azules, verdes. No es verdad cuando fue blanco, ni cuando fue verde, ni cuando fue azul. No. Hay muchas verdades, ¿no? Y eso es lo que te pone encima de la... Vamos, te lo tira a la cara, Juan.
Pero me parece, Adriana, muy oportuno en un momento en el que la duda no tiene ningún prestigio. Es decir, la duda está completamente denostada. Tiene que haber firmeza y seguridad. Cada uno la suya, cada una su seguridad, pero dudar no vale.
Exactamente, eso es lo que nos están vendiendo, ¿no? Es que tienes que tener, y sobre todo lo racional, lo heredado, o sea, tú no cuestiones lo heredado, ni lo escrito, ni ¿sabes? Y aquí lo que te plantea Juan es todo lo contrario, duda de todo, empieza a pensar por ti mismo, madura como persona, sí.
Pues no se la pierdan, Adriana Ozores, en el madrileño Teatro Abadía, hasta el próximo 12 de julio, con El Jardín Quemado de Juan Mayorga. Adriana, muchísimas gracias. Siento que no nos hemos visto en persona, hemos tenido un problema de organización, pero yo me alegro mucho de que hayas estado aquí conmigo.
Es un placer, ha sido un gustazo.
Un beso. Muchas
gracias.
Hasta luego.
Un besito. Chao, cariño. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.